RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Punto de encuentro.
Un espacio para las comunicaciones, tecnología,
educación, cultura,
diversidad, género e historia.
Punto de encuentro.
Un acercamiento multicultural desde el sentir de cada región.
Sean ustedes bienvenidos a este su programa Punto de Encuentro, con la dirección de Leonor Cabrera e Ileana Aparicio. En la mesa de trabajo nos acompaña Efraín García, José Freddy Martínez y quienes habla María Fernanda Chávez.
Así es, María Fernanda. Bienvenidos a Punto de Encuentro, un espacio del uno y con el otro.
En Punto de Encuentro descubrimos el tema del día.
Tema del día.
Sueñan las pulgas con comprarse un perro. Y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen, y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local, los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata.
En el día de hoy, hablaremos de un referente de la literatura latinoamericana, Eduardo Galeano. Nació en Montevideo, Uruguay, el 3 de septiembre de 1940 y murió un 13 de abril de 2015. Comenzó su carrera periodística a inicios de 1960 como jefe de redacción de Marcha, un semanario influyente fundado por Carlos Quijano, a quien consideraba su padre periodístico, y quien tuvo como colaboradores a Mario Vargas Llosa, Mario Benedetti, Manuel Maldonado, los hermanos Denis y Roberto Fernández Retamar. En 1964 dirige durante 2 años el diario de izquierda independiente Época. Contrajo matrimonio 3 veces, la primera con Silvia Brando, con quien tuvo una hija, Verónica Hugues Brando, luego con Graciela Berro Rovira, con quien tuvo 2 hijos, Florencia y Claudio Hugues Berro, finalmente con Elena Villagra, quien sería su mujer durante 40 años, y cuya hija, Mariana, la pulga de sus libros, asume como propia. Durante sus estudios, con una beca en París, supo que Juan Domingo Perón había dicho: «Si ese muchacho anda por acá, me gustaría verlo». Galeano aprovechó un viaje para llamar al teléfono que le habían dado, aun cuando no terminaba de creer que fuese cierto. Lo era, y fue recibido muy bien. Tuvo una larga charla con el expresidente argentino en el exilio, durante la cual le preguntó: «¿Por qué no emitía señales más a menudo?». Perón me contestó, dijo: «El prestigio de Dios está en que se hace ver muy poco». En el golpe de Estado, un 27 de junio de 1973, Galeano fue encarcelado y obligado a abandonar Uruguay. Su libro, Las venas abiertas de América Latina, fue censurado por estas dictaduras. Se fue a vivir a Argentina, donde fundó la revista cultural Crisis. Sus libros más conocidos, Las venas abiertas de América Latina, publicado en 1970, y Memoria del Fuego, publicado en 1986, han sido traducidos a más de 20 idiomas. Sus trabajos trascienden géneros ortodoxos y también combinan ficción, periodismo, análisis e historia. Queremos hablar un poco de Galeano y su obra. Para ello tenemos al docente Juan Fernando Dávila Ortiz. Es un comunicador social y actualmente se encuentra adscrito a la UNAD en el CECAT Pasto. Profe Juan Fernando, bienvenido a este su programa Punto de Encuentro.
Sí, muy buenos días. Los saludo a Eliana, un abrazo especial a mi compañera de trabajo, muy entrañable. A cada uno de los personajes que están en la mesa de trabajo, pues un saludo especial. Y agradecerte, María Fernanda, esta invitación que nos haces, un poquito resaltando la importancia de la literatura latinoamericana y básicamente la literatura que se centró en la denuncia, ¿no? Yo pienso que Eduardo Galeano y otros autores más son el portaestandarte y el baluarte que tiene la literatura latinoamericana, enfocado hacia denunciar las cosas que han pasado aquí en Latinoamérica y básicamente pues a tener los suficientes pantalones como para hacerlo. Entonces yo pienso que este trabajo que tú has dedicado a Eduardo Galeano es bastante importante y que resalta en cierto momento pues la inspiración de este escritor uruguayo que siempre buscó como fortalecer la cultura latinoamericana y fortalecer lo que era el devenir de los latinoamericanos en una época tan dura como fue las dictaduras militares que existieron en Latinoamérica en los tiempos y movimientos y momentos en que Eduardo Galeano se movió como escritor en su país y que proyectó toda esa denuncia que replanteó todo el porvenir de los latinoamericanos y que digamos en un cierto momento estamos viviendo otro mundo, otras cosas, pero esto se debió gracias a autores como Eduardo Galeano que tuvieron los suficientes cojones para denunciar los problemas que vivía Latinoamérica en ese momento. Nuevamente, María Fernanda, muchísimas gracias y estamos prestos a colaborarles en todo lo que ustedes necesiten.
A usted, profe, muchas gracias. Para mí es un honor tenerlo en cabina. Es maravilloso que hayamos compartido este espacio. Acabamos de escuchar el poema El Amor de Eduardo Galeano. Quiero que nos comente un poco sobre la faceta poética de Galeano. Y sabemos también que él usaba la poesía como un instrumento de denuncia. También conocemos que usted es un gran poeta y usted es un gran amante de este género. Quiero que también nos hable un poco al respecto, profe.
Bueno, poeta no soy, Mafe, pero en algún momento
ya le estaba diciendo que poeta.
Pero le encanta la poesía, ¿no? Sí. Sí, lo queremos escuchar.
Pero poeta no soy. Pero sí, es importante que destaquemos esa faceta que tú describes de la relación que tuvo Eduardo Galeano con la poesía. La mayoría de latinoamericanos asociamos la poesía muchas veces únicamente con Pablo Neruda, ¿no? Y Mario Benedetti. Pero es importante que también resaltemos el trabajo que han hecho otros poetas, otros escritores, como Eduardo Galeano. Yo pienso que esa faceta de Eduardo Galeano de explotar, en los buenos términos de la palabra, la poesía, es un baluarte que lo resume en la necesidad de expresarse, ¿no? Yo anteriormente te hablaba de los problemas que vivía Latinoamérica con las botas militares, que como que ahogaron esa voz poética. Pero pues existieron personas como Eduardo Galeano, como Pablo Neruda, como Mario Benedetti, que lograron como deshacer un poquito esa presión tan bárbara que hacían las dictaduras y sobre todo la influencia de los gobiernos norteamericanos de la época, que en cierto momento todo lo que oliera a contestatario lo asociaban al comunismo. Y eso fue una característica histórica de los Estados Unidos de los años 50 hasta los años 70. Donde, digamos, desde los 70, 80 hubo un cambio de visión de lo que era Latinoamérica. Ya no se la vio únicamente como aquella finca, ¿no? Anteriormente, en los años 50 y 60, los norteamericanos veían a Latinoamérica como la finca, ¿no? Como el sitio de donde proveerse. Y ese ataque, digamos, en las venas abiertas de América Latina, Eduardo Galeano apunta hacia eso, ¿no? A denunciar la impotencia de Latinoamérica frente al poderío industrializado de los Estados Unidos, que tuvieron a su finca como un punto de explotación de los recursos naturales sin tener en cuenta, bueno, ¿qué afecta a eso? Entonces es como visualizar la nueva América Latina, y eso sirvió. No digo que en estos momentos pues seamos un dichado de virtudes y que estemos totalmente desligados del poderío de los Estados Unidos, pero en un momento determinado como que la visión cambió con los gobiernos, demócratas, pero pues volvemos a un gobierno republicano. Esperemos que la visión de este señor Trump pues cambie y que tengamos una América Latina que empiece a resarcirse desde lo que es su ancestralidad. Y yo pienso que desde su cultura, yo pienso que Eduardo Galeano, con sus poesías y con sus narrativas, empezó, y con sus ensayos periodísticos, como lo es Las Venas Abiertas de América Latina, como que logró eso, ¿no? Entonces yo pienso que va por ahí, y que, hombre, gracias a estos autores, yo creo que cada país latinoamericano tiene un portaestandarte que permitió dar a conocer todos esos problemas que vivía Latinoamérica por la represión de sus mismos gobiernos, apoyados pues por los Estados Unidos, que en un momento determinado se volvieron como los aliados de las botas militares en América Latina.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual, y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Buscando, buscando, buscando
nuestro punto de encuentro.
Supersticiones que no hacen arte, sino artesanía. Que no practican cultura, sino folclore. Que no son seres humanos, sino recursos humanos. Que no tienen cara, sino brazos. Que no tienen nombre, sino número. Que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata.
Ahora que lo menciona, profe, recuerdo que en una cumbre de las Américas, el entonces presidente de la República, Hugo Chávez, en 2009, le obsequió una copia del libro Las Venas Abiertas de América Latina al entonces presidente Obama. Esto ahora nos centra en su obra, que se llama Las Venas Abiertas, que fue publicada en 1970. En su parte titulada La pobreza del hombre como resultado de la riqueza de la tierra, y en su subparte Fiebre de oro, fiebre de plata, vamos a analizar un fragmento.
Exactamente, María Fernanda, y pues un gusto saludar nuevamente a Juan Fernando, que se encuentra en Pasto y nos está acompañando precisamente en este programa como un homenaje al maestro Eduardo Galeano. Precisamente él también algún día pues escribía Galeano una frase que para pues identificaban como el perfil o lo que el sentir de él. Decía: al sur la represión, al norte la depresión. Y con su pluma política, su pluma de cronista y también su pluma de escritor, inigualable. Entonces aquí vamos a analizar entonces este fragmento sobre las ruinas de Potosí. Este pues brinda un claro ejemplo de lo que fue la caída al vacío. Las minas de plata de Guanajuato y Zacatecas en México vivieron su auge posteriormente. Precisamente en los siglos XV y XVII, el Cerro Rico de Potosí fue el centro de la vida colonial americana. A su alrededor giraban de un modo a otro la economía chilena, que les proporcionaba trigo, carne, pieles y vinos, la ganadería y las artesanías de Córdoba y Tucumán, que le abastecían de animales de tracción y de tejidos, las minas de mercurio de Huancavelica y la región de Arica, por donde se embarcaba la plata para Lima, principalmente centro administrativo de la época.
En el siglo XVIII señalaba el principio del fin para la economía de plata, que tuvo su centro en Potosí. Sin embargo, en la época de la independencia, todavía la población del territorio que hoy comprende Bolivia era superior a la que hoy habita la Argentina. Siglo y medio después, la población boliviana es casi 6 meses menor que la población de Argentina. Aquella sociedad potosina, enferma de ostentación y despilfarro, solo dejó a Bolivia la vaga memoria de sus esplendores, la ruina de sus iglesias y palacios y 8 millones de cadáveres de indios. Cualquiera de los diamantes incrustados en el escudo de un caballero rico valía más al fin y al cabo de lo que un indio podía ganar en toda su vida. Pero el caballero se fugó con los diamantes. Bolivia hoy es uno de los países más pobres del mundo. Podría jactarse si ello resultara patéticamente inútil, de haber nutrido la riqueza de los países de Europa. En nuestros días, Potosí es una pobre ciudad de la pobre Bolivia, la ciudad que más ha dado al mundo y que la que menos tiene, como me dijo una vieja señora potosina, envuelta en un kilométrico chal de lana de alpaca, cuando conversamos ante el patio andaluz de su casa de 2 siglos. Esta ciudad condenada a la nostalgia, atormentada por la miseria y el frío, es todavía una herida abierta del sistema colonial en América, una acusación. El mundo tendría que empezar a pedirle disculpas. ¿No podríamos relacionar el hecho con las políticas extractivas actuales en Colombia, profesor? ¿Y si está de acuerdo con relacionar, digamos, este fragmento como una poesía triste?
Sí, efectivamente, María Fernanda, yo estoy seguro que ese tipo de poesía de Eduardo Galeano es una poesía triste, porque está enmarcada en el sufrimiento de los campesinos y de los indígenas de Latinoamérica que vivieron esa explotación de las minas. Acordémonos, María Fernanda, que esa explotación de las minas pues viene desde hace mucho tiempo atrás. Yo soy conocedor de aquí, de una población en Nariño, muy cercana a Tumaco, al Pacífico nariñense, donde el oro fue, digamos, su riqueza principal. Me estoy refiriendo a la población de Barbacoas. La gran mayoría, digamos, de empresas mineras que vinieron al Pacífico colombiano, no únicamente a explotar el oro, sino a explotar la madera, estaban dedicadas, digamos, o estaban asociadas a empresas de explotación minera y maderera norteamericanas. Famosísima una empresa que en la época de mis papás que vivieron en Tumaco por allá a los años 60, se la conocía como Chapas de Nariño. Esta empresa, se dedicó a explotar de una manera, digamos, muy fuerte los campos donde estaban sembradas diferentes tipos de madera, y era una madera, digamos, con unas características sine qua non, que era una madera fina, era una madera muy fina, y el tratamiento que se le dio a esa madera para poderla sacar de Tumaco hacia el interior del país, pues fue la que causó muchos problemas al campo de la zona de Tumaco y del Pacífico nariñense. Lo mismo pasó con Barbacoas. El río Telembí, que pasa precisamente por Barbacoas, fue una fuente aurífera muy importante. Pero si tú vas a visitar hoy Barbacoas, lo primero que te vas a encontrar es con una carretera terrible que te demoras alrededor de 10 horas, pudiéndote demorar menos, pudiéndote demorar 2 horas. Ahorita te demoras 10 horas de llegar desde el punto donde ellos llaman la Y, no me acuerdo exactamente la población, hasta llegar a Barbacoas. Es una ruta, digámoslo así, muy, muy, en muy mal estado. Y tú ya en Barbacoas te vas a dar cuenta que la producción de oro está prácticamente en cero. Yo pienso que esta poesía recrea, digamos, todo lo que le pasa a Latinoamérica, todo lo que le pasó a todos estos yacimientos de oro, de plata, de níquel. Hablemos, por ejemplo, lo que pasó con los yacimientos de cobre en Chile, donde prácticamente las minas no existen, donde pasó la famosísima historia de los 13 mineros que sobrevivieron porque lograron como ubicarse en una burbuja de aire y que lograron sobrevivir no sé cuántos días, 30, 40 días hasta que los pudieron sacar. Pero digamos que eso es una constante. Lo mismo pasó con el famosísimo caucho, ¿se acuerdan ustedes? La novela La Vorágine recrea de una manera increíble todo lo que fue la explotación del caucho y digamos todo lo que fue el desarrollo que permitió esa exportación de esos bienes a los Estados Unidos y que en un momento determinado vio en detrimento lo que fue la tierra, ¿no? La tierra se acaba, la tierra se agota, la tierra muere al momento en que tú abusas de esa explotación. Entonces yo pienso que sí, María Fernanda, es un relato, es un poema que describe cómo se desgarró Latinoamérica en estas épocas, en estos momentos. Muchísimas gracias.
Claro, profe, es como por ejemplo, Galeano nos sintetiza en la riqueza de la tierra como consecuencia de la pobreza de la población.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana, Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
En Punto de Encuentro colocamos el punto final.
Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen, y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclor, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local, los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata.
Acabamos de escuchar el poema Los Nadies, donde Eduardo Galeano destaca esas venas abiertas de América Latina, haciendo referencia a los menos favorecidos económicamente. Juan Fernando, ¿cómo la poesía puede sensibilizar a una sociedad que desconoce a los nadies, que para Galeano son los pobres?
Gracias, José Freddy. Mira, entonces, sí, lo más importante yo pienso es que sentarnos un poquito, alejarnos un poquito de la tecnología, ¿sí? Alejarnos un poquito de los computadores y empezar a leer a estos autores. Yo pienso que si nos sentamos a leer la poesía de Eduardo Galeano, de Mario Benedetti, las narraciones increíbles que hace Gabriel García Márquez o Juan Rulfo de la realidad que ellos vivieron de su Latinoamérica, pues yo pienso que estamos un pasito avanzando. Es un poquito darle esa importancia a la literatura de esa época, ¿no? Es importante leer la literatura, pero si nosotros nos ubicamos en la literatura donde vivieron estos autores, yo pienso que nos contextualizamos. Es un poquito decirle a las personas que no vivieron esa realidad, es decirles, mire, esta realidad existe, esta realidad fue vivenciada, esta realidad no fue por ahí traída de otro planeta, sino que la vivimos realmente en Latinoamérica. Entonces, yo pienso que esa relación que nosotros debemos tener con esta literatura, es una literatura real, es una literatura que no es ficticia, sino es real, porque está hablando con, estoy tomando lo que ustedes trajeron a colación del poema, estoy trayendo a colación la entrevista que tuvo Eduardo Galeano con la anciana, con la viejita, que le contó cuál fue la realidad que ella vivió en esos momentos. Yo pienso que desde ahí, si nosotros leemos, pues nos contextualizamos e inmediatamente hacemos una referencia a lo que fue la realidad de Latinoamérica en esa época. Gracias, José Freddy.
Podemos encontrar más aparte de la rica obra de Galeano y podemos llegar a la misma conclusión, profe Juan Fernando. En nuestros días las venas de América siguen abiertas con cicatriz. Venas traducidas en mercurio, en petróleo derramado, agua contaminada, inequidad, desaparición y dolor de nuestros nativos. La insensibilidad de nuestra sociedad, nacionalismos, categorizaciones de las sociedades. Creo que estamos de acuerdo en ese sentido, profe.
Sí, es importante que que los gobiernos se den cuenta que la gran mayoría de los yacimientos minerales están en zonas indígenas, en zonas donde habitan nuestros indígenas. Yo pienso que hay que empezar a repensar ese tipo de explotación. No es gratuito que la gran mayoría de las minas, que generalmente no son nuestras, no son colombianas, sino que son de otros países, pues empiecen a sentir el rechazo de las comunidades, ¿no? Ya es muy popular que en los juzgados de nuestro país empiecen a existir tutelas en contra de las mineras, de las empresas mineras. Entonces yo pienso que hay que replantear, Mafe, mesa de trabajo, hay que replantear la pertinencia de un rechazo, porque es ese rechazo no es gratuito, porque ese rechazo viene asociado a contaminación de ríos, ese rechazo viene asociado a enfermedades que padecen los indígenas gracias a los químicos que están utilizando. Ese rechazo viene a la violencia que está generando cómo se apodera la gente de los recursos, ¿no es cierto? Es un poquito ver cómo las grandes explotaciones mineras, por ejemplo, estaban asociadas a capos del narcotráfico o a paramilitares, donde la mayoría de ellos explotaban y nadie los controlaba porque pagaban grandes sumas de dinero para que la gente se quedara callada. Entonces yo creo que el replantearse esa idea de respetar nuestros recursos naturales, porque esos recursos se acaban. Si eso fuera eterno, pues qué dicha, pero esos recursos se acaban. Y eso genera enfermedades, eso genera, digamos, inconvenientes de salud en muchas de las comunidades indígenas y campesinas de nuestro país. Entonces yo pienso que hay que replantearlo, echar un pasito atrás, pensar, leer a estas personas que realmente fueron las que denunciaron los acontecimientos de la explotación minera en Latinoamérica y pensar un poquito, bueno, hacia dónde vamos y qué vamos a hacer de estos recursos naturales tan ricos como son los de nuestro país.
Bueno, muchísimas gracias a Juan Fernando, quien fue nuestro invitado de hoy. Y pues vamos a hacer un cierre haciendo un recuento de los 3 años sin Eduardo Galeano, donde su corazón sureño dejó de latir un 13 de abril, que se nos fue, pero nos deja unas venas latinoamericanas bien abiertas y nos deja sus brazos plasmados en palabra. Así llegamos pues al final de nuestro programa Punto de Encuentro.
Muchas gracias, profe Juan Fernando, por acompañarnos en el día de hoy.
No, es un gusto poderlos acompañar, a Ileana, a María Fernanda, a los compañeros de la mesa de trabajo. Y ojalá pues continúen resaltando la labor literaria de Eduardo Galeano y de otros escritores latinoamericanos que dieron un valor agregado y un baluarte a las letras a través de estas denuncias. Nuevamente, Dios les pague. Ileana, será un gusto volverte a ver esta tarde a través del Skype y continuar con nuestras labores. Mil gracias, un abrazo.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.